Saludos a quienes ya están instalados en la mesa de esta tertulia de hoy, jueves 26 de abril. Juan Ives Artú, buen día.
Muy buenos días.
Carlos Ramela, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Antonio Mercader.
Muy bien, buen día, Emiliano, buen día.
Y Esteban Valentí.
Buenos días.
Tenemos varios temas políticos de estos días para considerar con ustedes. Empecemos por uno que tiene que ver con la relación Uruguay y Argentina. Los dos países firmaron este lunes un tratado por el que se habilita el intercambio de información tributaria. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, fue el encargado de hacer el anuncio el martes en una conferencia de prensa en la que destacó la importancia del paso que se estaba dando.
Como ustedes saben, esta herramienta es una herramienta fundamental para ser parte de la cooperación internacional en materia tributaria. La República ha decidido ser un participante activo y cooperante en esta materia a nivel internacional, y la suscripción de este acuerdo es una de las herramientas que era necesario poner en funcionamiento para que esa cooperación pudiera tener efectos.
Ahora que han pasado 48 horas del anuncio, ustedes han tenido tiempo, supongo, de leer las 16 páginas del documento, han tenido tiempo de escuchar y leer este análisis de especialistas, bueno, también el debate político. ¿Qué conclusión sacan? ¿Quién empieza? ¿Esteban?
Sí, empiezo, ningún problema. Yo creo que es algo muy positivo, porque parto de la base de que vivimos en un mundo absolutamente injusto, donde una organización como la ODE, que es un club de países ricos, es capaz de imponer, y hay que atenerse desgraciadamente a eso como las calificadoras de riesgo, el hecho de que hay que firmar acuerdos con países relevantes para poder salir de la lista gris. Y la lista gris no la pone un país o dos, es una lista peligrosa que tiene una cantidad de consecuencias muy negativas. Así que, ¿qué íbamos a terminar firmando un acuerdo con Argentina y Brasil? No tengamos ninguna duda. Que este acuerdo que se firmó tiene todos los reclamos que Uruguay y las limitaciones que Uruguay quiso poner, también es cierto. Es decir, todas aquellas preguntas que gente argentina, que diferentes especialistas, yo escuché un especialista acá en El Espectador muy, muy preciso.
Ayer conversamos con el contador David Eibe.
Sí, absolutamente. Es decir, los cuatro grandes temas que limitan la situación, ¿es mejor no tener acuerdo? Bueno, sí, hay muchas cosas que serían mejor, pero la realidad del mundo es la que vivimos. Entonces, yo creo que esta es una demostración de previsión. Estoy totalmente en contra con esa idea de que se puede negociar comercio por esto. Esto es no entender ni cómo funciona el mundo, va a ser demagogia. Porque todo el mundo sabe que incluso negociar comercio contra este contrato, contra este acuerdo, hubiera sido mucho peor. ¿Por qué mucho peor? Porque los argentinos hubieran descabalgado algunas de las exigencias que nosotros le pusimos.
Antonio. Acá el problema, la idea de negociar comercio contra este contrato, no la sugirió la oposición, no la sugerí yo, ni tú ni nadie, la sugirió el presidente de la
República. Estoy totalmente en contra de eso, lo digo claramente.
¿En contra
no
de lo que yo digo no, o en contra no, de lo que dice Mujica?
No, cuando lo escuché me pareció que era un grave error porque no era cierto.
El de Mujica.
Era imposible, sí, lo digo con toda la letra.
Bien, ahí está, ¿estamos de acuerdo? Siempre estamos de acuerdo últimamente.
No, para nada, no. Contigo estoy en desacuerdo con el fondo. No, o sos derecho y sos izquierda.
Te veo muy a la derecha cada vez más. Pero en fin,
eso no es de derecha. Si vos considerás que la coherencia en materia de política internacional es de derecha, es porque vos creés que la derecha ocupa todo el espacio mundial.
Sí, bueno,
dejémoslo. Va a perder en España, en Francia, Sarkozy, tu pollo.
Bueno, perdón, si puedo continuar. No, lo que decía es que, por supuesto que una cosa es el tema comercial y otra cosa es el tema, este tipo de temas, que tienen que ver con los acuerdos tributarios y las exigencias de OCDE, pero creo que el problema lo introdujo el presidente. El presidente dijo aquella expresión, lo tengo en el cajón y en su debido momento haré un intercambio, y su esposa, la primera dama, la senadora Topolansky, también salió a decir, esto es un paquete, no vayan a creer que esto va a ser una concesión que se la vamos a dar así nomás, no, lo vamos a negociar. Bueno, de golpe encontramos que se negocia, y si el presidente genera una expectativa y la expectativa no se cumple, eso es lo que de alguna manera la gente sorprende a la gente. Si se hubiera dicho, bueno, esto va por un lado, esto va por el otro, negociamos aparte con Argentina, no, se puso todo como parte de un acuerdo, y ahora la opinión pública se encuentra con que cedimos, siente que cedimos, que hicimos una concesión y que no hemos recibido nada a cambio. Esa es la idea.
¿Pueden ir?
No, bueno, yo
Creo que algunas cosas se lograron, ¿no? Algunas de los requisitos que ponía Uruguay para la firma. Sí, creo que no tiene relación con las negociaciones comerciales, parecería que no.
Por suerte.
Pero hay que tener claro que esto en realidad no es una imposición de la Argentina exclusivamente, sino que detrás de esto está esa organización que se llama OCDE, que en una entrevista muy interesante que hiciste tú, Emiliano, el otro día, no recuerdo en este momento el nombre, pero
el contador Aibe, sí,
ahí está, exactamente. Planteaba de qué manera las políticas de la OCDE y las exigencias de la OCDE en materia de intercambio de información son pensadas desde la óptica de los países poderosos, y particularmente se han puesto histéricamente exigentes desde la crisis económica, claro, que afecta al primer mundo, ¿no? O sea que en realidad hay que tener claro que acá, si bien esto es una cosa que es impuesta al Uruguay, le es impuesta no exclusivamente por la Argentina, sino por, de alguna manera, la organización de los países más poderosos
del mundo. Hubo un estímulo argentino. Todos sabemos que cuando Sarkozy habló fue porque hubo una gran manija de Argentina contra Uruguay.
Argentina instigó. Sin duda. Pero quiero decir, acá hay un problema que va mucho más allá de la actitud que se asuma ante Argentina. Acá hay una imposición de la cual habría que analizar mucho, porque esto puede tener efectos muy perjudiciales en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve el grado de acceso a la información que se le debe dar, en este caso al Estado argentino, pero a cualquier otro con quien se firme acuerdos en el marco de lo que exige la OCDE, realmente hay cosas que son absolutamente violatorias de la privacidad y de la... Si hay obligación del Estado de incluso proporcionar información en poder de instituciones o empresas particulares o de personas particulares, realmente es...
Hay una invasión.
Lo único que rescatan, lo único que respetan es el secreto profesional, pero... Fuera de eso hay una obligación prácticamente de todo el país de brindar información a un gobierno extranjero, ¿no?
Sí, a Argentina le interesaba especialmente el acuerdo para el intercambio de información tributaria. Todo indica que Uruguay en esa negociación obtuvo algunas garantías que estaba, por otro lado, exigiendo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que también el pacto incluyera un método para evitar la doble imposición, ¿no? Por otra parte, en cuanto al intercambio de información tributaria, se consigue que esto no sea retroactivo, es decir, que estas posibilidades rijan a partir del momento en que los acuerdos terminen de ratificarse. Carlos, ¿tú tenés qué impresión?
Yo creo que hay que hacer varias precisiones. En primer término, es innegable que a nivel mundial hay todo un movimiento proclive a este tipo de tratados de intercambio. Es evidente que el mundo hoy no está permitiendo la existencia de aquellos países que en su momento eran definidos como paraísos fiscales o tenían algunos.
Bueno, otros siguen gozando de muy buena salud, ¿no?
Sí,
por favor,
puede ser.
Los enclaves grandes.
Pero lo cierto es que hay un movimiento a todo nivel tendiente a que determinados instrumentos, llámese los países que no dan información, llámese las acciones al portador en las sociedades anónimas, llámese el secreto bancario, tienda de alguna manera a ceder en busca o en privilegio de otros conceptos y otros intereses. Quizás eso se haga en forma asimétrica e injusta, es posible, lamentablemente, pero es una realidad mundial. Lo segundo que hay que precisar es que el tratado este que Uruguay firma, desde el punto de vista técnico, es un buen tratado, en el sentido de que logra soluciones técnicamente positivas dentro de lo que se podría lograr, y que de alguna manera, desde el punto de vista jurídico, digamos, el tratado obtiene algunos de los elementos que podrían ser significativos en una relación de igualdad con países, pero que hay que ver cómo funcionan de la mano de una relación como un país con Argentina que desconoce olímpicamente los tratados. Lo tercero que tengo que señalar es que para mí acá, y no estoy de acuerdo entonces en el momento en que esto se firma, hay un problema de oportunidad y conveniencia. Está claro que el mundo occidental en su conjunto, el G20, todos los demás, apretaron a Uruguay por encargo de Argentina para firmar este tratado. Pero también me está muy claro que desde esa época hasta ahora, Argentina ha perdido respaldo a nivel internacional, y no existe nadie en el mundo que no considere que Argentina no es un país serio y no es un país que cumpla sus tratados. Por lo cual yo estoy seguro que hoy cualquiera entendería que Uruguay dijera: señores, nos están obligando a firmar un tratado con un país que no respeta los tratados, y que como no respeta los tratados no va a respetar este. O sea, Argentina hoy no tiene legitimidad para pedir este tratado y el mundo no tiene legitimidad para imponernos la firma de este tratado. Uruguay firma este tratado como si estuviera firmando con Finlandia, con Suecia, con Suiza, con Estados Unidos, olvidándose que a partir de este tratado los argentinos van a hacer lo que quieran. Y podemos analizar uno a uno los objetivos que Uruguay logró en materia de doble tributación y no retroactividad, para entender cómo, utilizados por la Argentina, por Cristina Kirchner, por Moreno y por la DGI Argentina, no significan nada. O sea que Uruguay, que estaba en un brete donde lamentablemente algún día había que firmar estos tratados, pero donde debe ser consciente que este tratado va a significar pérdidas muy importantes para el país, tenía que haber tenido la astucia de utilizar los momentos y tratar de postergar esto y quitarle presión en la medida de lo posible. Y este era el momento, porque Argentina es un paria a nivel internacional y nadie lo apoya. Y todos son conscientes de que no le pueden pedir a un país chico como Uruguay que se entregue de pies y manos a un país como Argentina que no cumple los tratados ni el orden jurídico.
Bueno, ya hablaron todos, vamos a la segunda ronda un poco más debatida.
La Argentina, todos sabemos cuál es su respeto de las relaciones internacionales, su visión, creo que en eso no tenemos gran diferencia porque está salta a la vista por todos los cuatro costados. El problema es que este tratado deja en manos de Uruguay la parte que corresponde, así que no va a poder violarlo, porque toda la parte ejecutiva...
Lo vemos está... después.
Sí, sí, lo veremos. ¿No? Yo creo que es un tema que empieza a discutir. Yo no tengo la más...
después hoy acá.
Eso sí, lo que dijo el contador, cuidado con no crear un clima acá dentro del Uruguay que se trascienda a la Argentina para que se cumplan los peores vaticinios creando miedo en la Argentina. Es decir, las previsiones...
Las
profecías autocumplidas. Eso es lo primero. Segundo, yo estoy exactamente en lo opuesto en cuanto al momento. La Argentina necesitaba, por su aislamiento, por sus problemas, etcétera, este momento para firmar, y a nosotros nos venía de perillas para poder negociar las mejores condiciones. Porque íbamos a llegar al tratado, íbamos a llegar. Pero no con estas cuatro condiciones fundamentales que puso Uruguay y que Argentina aceptó, que no tienen nada que ver con el comercio, no había que juntarlas con el comercio de ninguna manera.
Ese fue un error de Mujica.
Absolutamente, de ninguna manera había que juntarlo, porque además ahí hubiéramos tenido todo para perder, todo para perder. Así que yo creo que se firmó bien, que nosotros nos sacamos el problema arriba, y además dimos una señal en el momento justo. ¿Quieren señales de que somos diferentes a la Argentina a nivel mundial? Esta es la señal más fuerte que hemos dado. Sí. Absolutamente somos diferentes a la Argentina.
Es interesante. ¿Está? Es otra manera de ver la discusión a propósito
a nivel de todo
momento,
el mundo,
¿no?
A nivel de todo el mundo.
Es otro ángulo.
Una cosa es un discurso, otra cosa son las acciones.
Yo quería, Carlos, señalar que sobre el tema del comercio, no el comercio, el error fue de Mujica y de la senadora Topolansky. Pero el error ya tuvo su efecto. Porque Mujica lo que hizo con esa bravuconada sin sentido y sin nivel presidencial fue tocarle la oreja a Cristina Kirchner. Porque le dijo, mirá que no te lo voy a entregar, salvo que te portas bien. Y la otra, que es un perro de presa y que se calienta fácil, no le iba a dar nada mientras esto no estuve firmado. O sea que el embudo donde nos metimos lo creó Mujica. Después, el hecho de que el tratado Uruguay lo hace respetar. Es como el Mercosur. ¿Argentina lo respeta? No lo respeta. Es como el tratado de las pasteras.
No hay manera que te pidan información. Si no se la da, no te la da. No se la debe. No se la daremos. Es muy simple.
Te va a empezar a chantajear y a torpedear todos los días. Y así como nos quedamos callados cuando no dan los resultados de los estudios ambientales en Bosnia porque no tenemos fuerza, así como no decimos nada por la Nueva Palmira porque Mujica tiene miedo que se vaya el turismo, nos van a presionar y nos van a ganar. Pero veámoslo del lado de los argentinos. Decimos, no es retroactivo. Si yo soy argentino y tengo acá un patrimonio de $1,000,000 y lo declaro de la noche a la mañana porque no me van a ir para atrás. Pero tú no sabes, Esteban, o tus amigos políticos no lo saben en la Argentina, que Cristina Kirchner usa la información para extorsionar a las empresas y extorsionar a los
pero
medios
usa
de prensa.
Con tratado y sin tratado. Bueno, me extraña que vos lo digas así.
Estás dando información.
Estamos dando armas.
Una precisión, una precisión ahí.
Me estás hablando... esa
acá
información
con la ayuda a Uruguay.
Esa información.
Si yo entiendo,
está creando la profecía autocumplida.
No, estoy diciendo verdades que no me las callo.
Sí, si entiendo
esa verdad, la respuesta no las decís.
No,
que no,
yo la digo, esa verdad es que lo puede hacer con tratado y sin tratado. Y trata
no
de
si no le dimos la información. No si no le dimos la información.
No se la vamos a dar.
Señores, los argentinos se van a ir de acá.
Señores,
¿viste que es monólogo o es polémica? Esta.
Señores, si entiendo bien, eso de que el tratado no es retroactivo se refiere a la obligación de Uruguay, en este caso, de suministrar información tributaria a Argentina. O sea, solamente Uruguay está obligado a dar información de carácter tributario sobre argentinos en Uruguay, información generada desde el momento en que el tratado cobra vigencia en adelante.
2014.
Pero eso no impide que Argentina intente cobrar impuestos atrasados de esos contribuyentes. Esa es otra historia.
Entonces, como el argentino este que invirtió acá hace 42 años va a tener a partir de mañana que declarar su inversión en Uruguay, por más que el tratado diga que Uruguay no va a dar información, el señor Moneo va a decir, pero usted cómo tiene una inversión de 2 millones de dólares en Uruguay de la noche a la mañana. ¿De dónde sacó la plata? La sacó de Argentina y se le va a meter en Argentina y le va a pisar la cabeza y lo va a extorsionar y lo va a chantajear.
Los peronistas y ustedes lo hacen.
Y el argentino por esa razón va a hacer un cálculo y va a decir, yo me voy a arriesgar.
Ya que nosotros nos fuimos a pedirle, no le fuimos a pedir disculpas a los argentinos dos veces.
Vamos a quedar en manos de estos ingenuos uruguayos que creen que están jugando con la Bella Durmiente y están jugando con Cristina Kirchner para que tengamos que declarar nuestros bienes y nos pasen por arriba en la Argentina. No, yo me llevo los bienes a otro lado.
Sí.
Esa va a ser la reacción natural. Que eso podría ocurrir, pero ahora teníamos una chance. Argentina está desacreditada en todo el mundo. La OCDE hoy no habla a favor de la Argentina. No se anima a hablar porque la cierran, la disuelven. Y Uruguay le entrega el regalo hoy.
Yo comparto la idea de la desconfianza de nuestros vecinos, ¿no? No una desconfianza en el pueblo argentino ni de lo argentino en sí, país con el que estamos unidos por tantas cosas, sino de este gobierno y de la manera de conducirlo. Yo veía el otro día la fotografía de los directores de ANCAP reunidos con el señor Julio De Vido. ¿Cómo puede alguien creerle algo a Julio De Vido? ¿Cómo vamos a que ha sido nombrado administrador interino de YPF? ¿Cómo alguien sensato, alguien con cordura puede decir, venimos de hablar con De Vido y hemos acordado? Con el señor De Vido no se puede acordar nada si no cumple nada. Si está cuestionado por todo, por lo privado y por lo público, por todo lo que ha hecho y lo que dice. Nunca ha cumplido nada. Entonces, yo ese es el problema que veo. Si estuviéramos hablando con un interlocutor serio, y repito, esto no es sobre Argentina, es sobre este gobierno argentino y sobre todo esas figuras, particularmente De Vido y Moreno, ¿cómo es posible que nosotros digamos estamos satisfechos? No, ANCAP no va a tener problemas en sus acuerdos, los que tiene, eso se van a cumplir. ¿Quién lo dice? Debido, nadie les cree, y yo soy el primero en no creer.
Anunciaron que la regasificadora no lo vamos a hacer con ellos, casi nada.
No, yo creo que el tema es balancear. Efectivamente, yo creo que hay muchos argentinos van a retirarse por desconfianza ante cómo vaya a actuar la Argentina con respecto a la información que reciba, ¿no? Que le haga retroactiva, claro, ella. Dice, así que usted tenía 1 millón de dólares, ¿no? Así que no lo tenía el año pasado, le cobro, chúcate, ¿no? Esas cosas pueden pasar. Ahora, la contrapartida es, bueno, ¿cuánto podía perjudicar a Uruguay su actitud de rebeldía con respecto a la OCDE? Digo, me parece que objetivamente es el punto.
Con respecto a propósito de lo que venían discutiendo.
Sí, no, quería ir sobre eso. El momento, sin embargo, es decir, Argentina en estos momentos tiene un conflicto grande con España. Pero España es el paria del mundo desarrollado. Es decir, vamos
es a tener, uno de los
parias.
Segundo,
sí.
Empezó pero, Grecia y ahora está España.
Pero además, con respecto estrictamente a los países del mercado común europeo, de la Unión Europea, es un país que no tiene una incidencia importante. De ahí los que cortan el bacalao son Alemania, Francia.
Punto.
Y me parece que realmente esa situación no va a durar, porque además en este momento está débil Argentina, pero Argentina va a hacer contratos con la cuestión petrolera, tiene una importancia económica significativa y va a lograr de alguna manera, vamos a entendernos, no hay corazones en
mientras dure la bonanza, ¿no? Mientras le siga entrando plata a raudales por la agricultura, el día que eso no entre.
No, chao. Pero yo me refiero en el mundo, es decir, bueno, hoy van a negociar, es decir, está bien, le sacaron el coso a los españoles, el petróleo a los españoles, pero después lo van a salir a negociar con empresas.
Ya lo están negociando.
Y por eso, y van a volver a comprar la buena voluntad, exactamente.
Ya
van
lo a dijo volver el gobierno español.
Van a
no
volver
pagan bien, no hacemos juicio a los que entran.
Van a volver, van a arreglar con los españoles y van a hacer contratos con otras empresas y van a lograr otra vez que sean conciliados. Y de repente el momento para negociar puede ser cuando Argentina está débil y no cuando, claro, cuando vuelva a estar fuerte, ¿no?
Agrego un elemento a propósito de lo que recién se venía conversando. Dice hoy El Observador que las autoridades tributarias locales estiman que Argentina hará un uso prudente del acuerdo de intercambio de información tributaria que firmó con Uruguay el lunes, al tiempo que serán selectivos a la hora de pedir datos de empresas o ciudadanos argentinos con activos en el país. Esa percepción surge de los contactos técnicos previos mantenidos durante la negociación entre el organismo fiscal del país vecino y la DGI. Esa misma intención fue ratificada en los últimos días por técnicos de la AFIP, que coincidieron con el director de rentas, Pablo Ferrer, en Santiago de Chile, donde participaron de la reunión anual del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.
Viven en el país de...
No, ¿sabes qué pasa?
Alicia del País de la Maravilla.
Alicia del País de la Maravilla.
Si vos leyeras
si
con
no
un
saben
poco de
que
sutileza.
Los argentinos, si no saben... Mañana vamos a suponer que un político argentino de fuste empieza a declarar bienes acá de golpe y porrazo. Cristina, la Argentina lo destroza.
Se lo come crudo.
Vamos a suponer que gente vinculada a Clarín o La Nación tenga bienes acá. Argentina...
Bueno, claro, claramente los tienen, ¿no?
Claramente los tienen. Los destrozan. O sea, no se dan cuenta que están hablando, como dijo el presidente Valle, con una banda de delincuentes.
Digo de todos
con los argentinos. Bueno, esto yo no digo de todo, digo el gobierno. Son una banda de delincuentes capaz de hacer cualquier cosa. Y tú lo sabes mejor que nadie porque lo sufren tus clientes políticos argentinos.
Clientes no, mis compañeros
políticos. Bueno, compañero, no sabía que lo hacías por... No cobrás, bueno. Tus amigos políticos argentinos lo sufren todos los días. La mujer invade todo lo que puede invadir. O sea, le estamos dando instrumentos a una dictadura de hecho.
Si fueras un poco más sutil, le dirías que la DGI está declarando... Nosotros vamos a ser extremadamente cautos con la información.
No le creas.
Lo que está declarado.
No puede hacer nada. Porque empezamos porque arriba Mujica dice un día sí o te da no. Entonces Mujica le va a decir,
no,
muchachos, cuiden el turismo,
no
cuiden que la cachola no viene más.
No le va a decir porque una cosa que no quieren reconocer, así como yo digo que Mujica en ese tema no estuvo bien, fue rotando sus posiciones hacia una posición mucho más firme y más clara, tanto de la presidencia como de la cancillería.
No se notó.
Sobre la Argentina.
No se notó.
¿Qué conseguimos hasta ahora?
Por ejemplo, todo lo que tiene el tratado.